esto es un día que, noten, en cuanto al lado apologético, digamos, todas las entidades hasta en este país reconocen que algo histórico sucedió esa semana. Y nosotros sabemos qué. Y nosotros con gozo y con libertad nos reunimos ese domingo para gritar el nombre de Cristo y que este Cristo ha sido resucitado. Entonces, aparten el día, les animo, regresen, si van a algún lugar, regresen sábado en la noche para venir y reunirse en el día del Señor. Por favor, no porque nos importa la asistencia, no porque nos importa la ofrenda que se va a recaudar. Lo que nos importa es que como cristianos estemos reunidos en el día del Señor. El día del, ¿saben por qué se llama el día del Señor? Por el domingo de resurrección. Es el día que el Señor resucitó. Entonces les quiero animar, vamos a estar juntos ese día. Ese día vamos a ver, el título del día es Crucificado y Resucitado. Vamos a ver Hechos 2 donde dice que Cristo crucificado por hombres impíos, pero este Dios mismo ha resucitado. Entonces va a ser un buen domingo. Si tienen amigos que también quieren invitarles, va a ser un buen domingo para que ellos vengan a escuchar claramente el mensaje del Evangelio. Primera Corintios capítulo 2, el día de hoy, Primera de Corintios capítulo 2. Yo imagino que todos nosotros hemos estado en una situación donde se da un malentendido. Especialmente si usamos WhatsApp o algo así, alguien nos ha comentado algo y nosotros le damos una intención que tal vez no tenía y nos empezamos a enojar hasta que al fin ellos aclaran, nosotros les preguntamos, ¿pero a qué te referís o qué quieres decir con eso? Pero yo creo que esas son sencillas, todos nosotros hemos estado en malos entendidos muchísimo más complicados y complejos que esos. Los que están casados entienden a lo que me refiero. Donde con nuestro esposo, nuestra esposa, simplemente estamos comunicando en un idioma totalmente diferente. Y estamos hablando acerca de algo y decís, pero ¿cómo es que no me estás entendiendo? Y ella responde, pero ¿cómo es que no me estás escuchando? Y lo único que nosotros queremos en ese momento, lo he pensado yo, lo único que quiero hacer yo es quiero agarrarla a mi esposa y como en las caricaturas meterla por mi oído para que ella sepa lo que es que yo estoy pensando. O viceversa, yo quiero meterme ahí a su cerebro para poder entender qué es lo que estás pensando. Estos malos entendidos me suceden a mí a cada rato cuando voy al banco, aquí en Guatemala. Saco la pistola y les digo, no, son mentiras. Pero yo culturalmente tiendo a ser un poquito directo comparado a algunos de mis hermanos guatemaltecos. Entonces les estoy comunicando y ellos me están mirando como que soy loco y por qué es que yo les estoy exigiendo tanto. Y yo les digo, pero si yo soy el cliente, ¿por qué no me están dando lo que yo debería tener? Y ellos dicen, pero aquí no mandas, manda mi gerente. Y pareciera que estoy hablando en inglés y ellos en español, pero no es cierto. O sea, los dos hasta hablando en español y no nos estamos entendiendo. Pero si no nos entendemos entre los seres humanos, o sea, los que somos de la misma naturaleza, los que estamos viviendo en las mismas circunstancias, en un mismo idioma, en una misma cultura, si no nos entendemos entre nosotros, ¿cuánto más complicado ha de ser el entender las cosas de Dios? Si entre los seres humanos se dan tantos malos entendidos, si nosotros no logramos realmente captar lo que otra persona está pensando, cuánto más complicado ha de ser el entender los fines y los propósitos de Dios. Y tal vez has pensado en un momento u otro, me encantaría poder meterme por el oído de Dios y estar en el cerebro de Dios y ver qué es lo que Él está haciendo. ¿Por qué es que Él está obrando de la forma y de la manera que Él está obrando? Recuerdo cuando nosotros éramos misioneros en México de niño, y mi papá, ellos se mudaron a México con el fin de vivir ahí el resto de la vida. Y a los 8 años de haber mudado a México, mi hermana nace con parálisis cerebral, es un caso muy complicado, muy difícil, y ellos por lo complejo que era la situación tenían que retirarse de México y regresar a los Estados Unidos. Eso era uno de esos momentos que yo quería decir, pero Dios, ¿qué estás haciendo? O sea, no hace sentido que retires a gente de llevar a cabo la misión que ellos están haciendo. ¿Cuánto más difícil es entender las verdades de Dios? Pero al mismo tiempo yo creo que si nosotros lográramos meternos a la cabeza de Dios, yo no sé si realmente lograríamos entender. Creo que nosotros presumimos un poquito en cuanto a nuestra habilidad de entender las cosas de Dios y creemos que lo único que nos falta es un poquito de información. Si Dios tan solo nos podría dar un poquito más de información, ahí ya lograríamos entender las cosas de Dios. Pero tampoco creo que es así de sencillo. De hecho, a lo que Pablo va a llegar el día de hoy es explicarnos que la sabiduría de Dios es tan grande que ni los reyes, ni los presidentes, ni los gobernantes de todo este mundo han logrado entender la grandeza de la sabiduría de Dios. ¿Cómo creemos nosotros que si tan solo nos metiéramos a la cabeza de Dios lo podríamos entender? Y si no escuchas una sola cosa el día de hoy, ahora no te estoy dando permiso de dejar de poner atención, pero si no escuchas ni una sola otra cosa, aquí te doy el mensaje en una sola oración. Todo lo que sabes acerca de Dios te fue revelado por Él mismo. Todo lo que sabes acerca de Dios te fue revelado por Él mismo. ¿Por qué no nos ponemos de pie para leer el pasaje del día de hoy? 1 Corintios 2, del 6 hasta el final del capítulo. Pablo dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo ni vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras elocuentes, palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Oremos. Padre, este tiempo es tuyo, y tal y como hemos visto en este pasaje, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine a la verdad de este pasaje. Señor, te damos gracias que tú nos has dado el Espíritu Santo, que nosotros lo hemos recibido y por ende nosotros podemos entender la verdad de Dios y los pensamientos de Dios. Pero Padre, nosotros seguimos igual, sin tener la habilidad en nosotros mismos para hacerlo, sino mediante el Espíritu. Entonces, Padre, pedimos que nos ilumines a la verdad de este pasaje. Es en el nombre de Cristo que nosotros oramos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a ver varias cosas en el pasaje del día de hoy, pero Pablo inicia explicando que Dios tiene mayor y mejor sabiduría que el hombre. Dios tiene mayor y mejor sabiduría que el hombre. Pablo inicia reconociendo, y él ha llevado este argumento ya por un buen rato. Él dice que la sabiduría de Dios no es como la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre realmente parece ser necedad delante de la sabiduría de Dios. Pero Pablo está aclarando, no está diciendo que la sabiduría de Dios es necedad. Pablo aquí aclara, pero nosotros sí hablamos de una sabiduría, sí hablamos de la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es la que él destaca en este pasaje. La sabiduría es lo que hablamos, y él dice, entre los que han alcanzado la madurez. Ahora, lo que vamos a llegar a ver en todo este pasaje es el entender que Pablo no se refiere a una jerarquía espiritual, que hay algunos quienes tienen un conocimiento místico o un conocimiento más espiritual que otros. No es a eso que se refiere Pablo. Bien habían ciertas amenazas al evangelio en este tiempo que pretendían comunicar ese concepto. El gnosticismo decía que había un conocimiento que podrías tener, que se te fue revelada de una forma mística, y así por ende eras más espiritual que las personas a tu alrededor. No es a eso que Pablo está llegando. Pablo inicia demostrando que los que tienen esta madurez son los que han visto y entendido la sabiduría de Dios. O tal vez, como lo pone en versículo 9, los que aman a Dios son los espirituales. A final de cuentas, a lo que Pablo va llegando es, si la sabiduría de Dios es el evangelio de Jesucristo y solo se habla esa sabiduría entre los maduros por ende son los que han entendido y creído en el evangelio de Jesucristo. Son los espirituales o los que tienen el espíritu. Una vez más, lo que Pablo está recalcando, hablando de esto entre los maduros, a lo que se refiere es, una vez más, la tierra es plana a los pies de la cruz. La verdadera madurez en la vida cristiana se resume con conocer, pero mucho más que conocer, el ser formado por el evangelio de Jesucristo. Pablo nos explica una vez más qué es o cuál es esta sabiduría. Pero antes de explicarnos cuál es, él nos explica que esta sabiduría no es de este siglo. Esta sabiduría no es de los gobernantes de este siglo. Si lo que esperamos es una transformación total en nuestro mundo mediante lo que conocen los gobernantes, estamos esperando algo que jamás llegará. Si lo que estamos esperando es que el mundo se transforma por buenas prácticas políticas, o por buena educación, o por buenos programas, aunque esas cosas no son malas, si lo que esperamos es que por ellas todo el mundo será transformado, estamos confiando en algo que no tiene el poder necesario para realmente transformar, porque la sabiduría de Dios no es de este siglo, no es de los gobernantes de este mundo. Y peor, esa sabiduría, Pablo dice, va desapareciendo. Los gobiernos de este mundo se acaban. El hombre jamás fue diseñado para gobernarse a sí mismo. Fue diseñado desde el principio para ser un pueblo bajo el reino de Dios. Y eso es exactamente lo que Dios ha logrado en su sabiduría, en la cruz. Y ahorita en este mero momento, nosotros creemos que Cristo está en el trono gobernando sobre todo el mundo, si el mundo lo reconoce o no. Cristo tiene toda la autoridad ahorita, en este momento, sobre todo gobernante, sobre toda autoridad, sobre todo presidente, sobre todo dictador. Cristo ahorita reina y todos los otros gobiernos están acabando. Y con sus últimos suspiros de vida, ellos simplemente están ejecutando lo que Cristo los permite hacer. No, la sabiduría de Dios no es de este siglo o de estos gobernantes. Pablo nos dice, sin embargo, que esta sabiduría de Dios, que es mayor y mejor que la del hombre, es algo que antes era oculta, que era un misterio. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo Él utiliza esta frase en otras cartas también, y hasta Jesús mismo, nosotros vemos por ejemplo en la boda donde Él cambia el agua en vino, Él le dice a su mamá: no, todavía no es mi hora. Entonces nosotros vemos este sentido de que hay algo que poco a poco se va revelando a lo largo de la palabra de Dios, pero ¿a qué se refiere y por qué es de esa manera? No creo que a lo que se refiere es que Dios está en el cielo burlándose de nosotros y riéndose porque Él ha ocultado las cosas que nosotros deberíamos saber. Lo que creo que se refiere a este misterio que antes era oculto es que a lo largo de la historia de la Biblia era algo que poco a poco Dios iba revelando hasta llegar al punto de resucitar a Cristo. Y en el momento que Cristo resucita, se da a luz, se demuestra, alumbra el plan perfecto de Dios que Él había iniciado desde Génesis, desde antes. Es, tal vez imaginen, yo no sé si algunos de ustedes son de armar rompecabezas, yo no tengo la paciencia para hacerlo. Pero algunos tal vez les gusta comprar las rompecabezas de 1,000, 2,000, 3,000 piezas. Ahora imaginen si tenían que armar esas rompecabezas sin la tapadera que tiene la imagen de lo que están armando. Se tendría que sentar y tener bastante paciencia. Pero a la medida que van armando estas rompecabezas, va a llegar un punto en que metes una pieza. Y al meter esa pieza, de repente te vas a dar cuenta qué es la imagen, qué es lo que estamos armando. Y eso es el momento de Cristo y este crucificado y resucitado. Aunque no se sabe exactamente lo que Dios está haciendo, se sabe que Dios tiene un plan predeterminado, que Dios es sabio en lo que Él está ejecutando. Y al momento de que Cristo resucita delante de los que el Espíritu se lo ha revelado, es como que eso era lo que Dios estaba haciendo. Ese punto en la historia humana era la cruz y resurrección de Cristo. Es en el momento que Cristo resucita y va una vez más al cielo que los discípulos se dan cuenta que Dios no estaba armando una revolución en contra de Roma. En el punto de que Cristo resucita y regresa al cielo, Israel se da cuenta que el plan de Dios no era conquistar las otras naciones en nombre de ellos, sino que esas naciones paganas eran idólatras y Dios les ha ofrecido una manera de dejar al lado su idolatría y volverse ciudadanos del reino de Dios. Que Dios sí conquista Roma, sí conquista Babilonia. En la cruz de Cristo, Él conquista toda ideología, toda cosmovisión, todo gobierno, todo reinado que le resta de Él su gloria. La cruz y la resurrección de Cristo es el punto, es el pináculo de toda la historia de la Biblia. Y todo lo que vemos en la Biblia se entiende ahora a la luz de ese momento. Ahora, tal vez entonces nosotros, como buenos seres humanos necios, queremos preguntar: ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué es que Dios lo ha de haber pensado en otras opciones tal vez? ¿Por qué decidió hacerlo de esa manera? Y es una pregunta que creo que requiere mucha humildad, porque la respuesta de Dios a esa pregunta es algo fuerte. Porque se los propongo así: si realmente existe un Dios quien es soberano, quien es poderoso, quien es omnipotente, omnisciente sobre toda la creación, que Él jamás inició, que Él jamás se acabará, que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es poderoso sobre toda la creación. Si ese Dios realmente existe, ¿cómo podemos nosotros creer que Él se va a sujetar a lo que nosotros consideramos ser sabio o no? Esa pregunta, ¿por qué lo hizo así?, asume que en cierto sentido nosotros tenemos el derecho de cuestionar a Dios. Dios responde a esa pregunta, ¿por qué lo hizo así?, de la manera que todo papá o mamá ha respondido a su hijo necio: yo tengo información que tú todavía no tienes. Yo conozco cosas que tú no conoces. no tienes toda la información. Y muchos estamos intentando a juzgar a Dios desde nuestra postura finita, nuestra mente humana, sin reconocer que Dios tiene mayor sabiduría que el hombre. Dice Isaías, en Isaías 55, 8 al 9, Dios mismo está hablando: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Dios tiene mayor sabiduría que el hombre. Pero no solo es mayor sabiduría, la sabiduría de Dios es mejor que la sabiduría del hombre también. Yo creo que muchos de nosotros, si damos por sentado que este tipo de Dios realmente existe, nos es lógicamente factible el decir, bueno, Él sí ha de tener mayor sabiduría que yo. Pero lo que nos cuesta es creer que su sabiduría es mejor que la nuestra. Que sus planes son mejores que los nuestros. Pero noten lo que dice Pablo en versículo 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó, ¿para qué? Para nuestra gloria. Para nuestra gloria, Dios ha llevado a cabo todo lo que Él ha hecho de esta forma para que nosotros pudiésemos participar en su gloria eterna. Para que nosotros pudiésemos participar en exaltar a Cristo sobre todas las cosas. A eso se refiere con hablar de nuestra gloria. No se refiere a que nosotros vamos a ser el objeto de la glorificación en la eternidad. No hay nada más glorioso para el ser humano que gloriarse en Cristo. Y Dios ha logrado eso, avergonzando nuestra sabiduría, derribando nuestra dependencia en nuestro poder o en nuestro estatus o en nuestro conocimiento. Claro, Dios es grande, Dios sabe mayor cosas que nosotros sabemos. Él es fuerte y Él no permite que nadie le robe la gloria que Él merece. Pero mis hermanos, Dios también es bueno. Su sabiduría no solo es mayor, es también mejor. Y Él ha revelado su sabiduría de tal forma para que tú y yo pudiésemos disfrutar de su bondad, de su amor, de su gracia eternamente. Eso es lo que dice Pablo en versículo 9. Noten lo que dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Imaginen por un momento el lugar más lujoso donde podrías irte de vacaciones y ahí pasar una semana, dos semanas con todas las cosas que te encantaría. Si te gusta la comida, todas las mejores comidas te gustaría tener. Nada de eso, dice Pablo, ni se compara. O sea, lo que Dios ha dado a los que están en Cristo es algo que ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ni corazón ha imaginado, las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. La sabiduría de Dios no solo es mayor, es mejor que la nuestra. Si Dios hubiese permitido que nosotros ejecutemos nuestro plan, el resultado hubiera sido miles de millones de veces peor que lo que Dios ha hecho. El plan de Dios es perfecto. La sabiduría de Dios es mayor y mejor a la nuestra. Y Pablo aquí está demostrando que Dios no solo es más sabio de lo que son los hombres, pero que Dios tiene mejores planes de lo que el hombre en su sabiduría podría armar. Noten lo que dice Pablo en un pasaje muy parecido. Si tienen ahí sus Biblias, quiero leerlo juntos, Colosenses 1. Bueno, no juntos, yo lo voy a leer, ustedes lo leen sin usar sus voces, por favor. Porque eso sí se vuelve un relajo. Colosenses 1. El 22 al 25, Pablo dice: sin embargo, Ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro. Perdón, era el 25 al 27, inicié muy, muy temprano, pero vamos a leer hasta el 27. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, que el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria, la sabiduría de Dios, el misterio oculto que ha estado escondido desde el principio. Esa sabiduría es Cristo, que Cristo es el gran resultado de todo el plan de Dios, que toda la historia de Dios, toda la verdad de Dios, todo el plan de Dios culmina en este crucificado y resucitado. Dios ha perfectamente ejecutado su plan sobre toda la creación sin necesitar una sola vez de nuestra sabiduría. La sabiduría de Dios es mayor que la nuestra y es mejor que la nuestra. Si esta sabiduría de Dios es tan grande comparada a la nuestra, yo creo que nosotros podemos dar por sentado que no la vamos a poder entender nosotros mismos. Y a eso llega Pablo en los próximos versículos. Noten del 10 al 13. Pablo dice: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pablo explica que la manera que estamos en Cristo, que hemos llegado a entender y creer en la belleza de Cristo, es mediante el Espíritu Santo. Otra vez, el Espíritu de Dios se ha metido a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nosotros entendiéramos su verdad. Es a eso que nos referimos cuando decimos: todo lo que sabes acerca de Dios te fue revelado por Él mismo. Como bien dice versículo 11, nadie conoce los pensamientos de Dios por su propia sabiduría. De la misma manera que nadie conoce mis propios pensamientos como un hombre, nadie conoce los pensamientos de Dios. El único que los conoce es Dios mismo. Entonces nosotros, y ahí Pablo se refiere a los que están en Cristo, los que han recibido el Espíritu Santo de Dios, ahora nosotros podemos conocer las cosas que vienen de Dios gratuitamente. Estos versículos resumen lo que en la teología sistemática llamamos la doctrina de la iluminación del Espíritu Santo. Ahora suena algo como de la nueva era, algo así, no lo es. Pero lo que se refiere es que el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes y nuestros corazones a la verdad de Dios. Esto lo vemos también en los discursos de Jesús en Juan 14 y Juan 16. Juan 14, 26, Jesús le llama el Espíritu de verdad y dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 16. Jesús dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Que a los que están en Cristo, Dios le ha dado su Espíritu, y es por medio de ese Espíritu que hemos logrado entender y creer en el Evangelio de Jesucristo. Que Él nos regenera para que nosotros podamos aceptar en fe el mensaje del Evangelio. Todo lo que sabes acerca de Dios te fue revelado por Él mismo. Supongo que la mayoría de nosotros no somos un genio musical. Tenemos algunos quienes simplemente se pueden sentar en el piano y de repente les sale toda canción perfectamente, pero imagino que la mayoría de nosotros no somos así. Si nos pones ahí en la banca del piano y pones una hoja de música enfrente de nosotros, ¿cuántos de nosotros fácilmente? ¡Ah, está bueno! No sé por qué sería esa canción, pero yo creo que muy pocos de nosotros nos podríamos tan fácilmente sentar a tocar esa canción. ¿Qué necesitamos? Maestro. Necesitamos alguien que nos instruya. Que alguien que nos pueda enseñar desde el mero principio. Porque algunas de las teclas son blancas y otras negras. ¿Dónde está el do? ¿Dónde está el re? Necesitamos a alguien que ilumine nuestra mente a cómo funciona el piano. Y eso es exactamente lo que Dios nos ha dado a nosotros en el Espíritu Santo. Nos ha dado un ayudante, nos ha dado un instructor que nos enseña y nos revela la verdad de Dios. El punto es que cuando nosotros nacemos como cristianos, no es porque nosotros vimos la hoja de música y dijimos, eso me hace sentido, ahorita lo voy a tocar. Nosotros aceptamos el Evangelio porque el Espíritu Santo regeneró nuestro corazón. Nos ayudó a ver el mensaje del Evangelio, entender el mensaje del Evangelio. Nos demostró nuestro pecado, nos llevó al arrepentimiento para que nosotros luego pudiésemos ejercer fe en Cristo. Todo lo que sabes acerca de Dios te fue revelado por Él mismo. Dios nos llama, como Pablo habla la semana pasada, y el Espíritu Santo obra en nuestra mente y en nuestro corazón y nos instruye para poder entender y creer la verdad del Evangelio. Esto es para mí muy impresionante. Dios nos ha dado un ayudante, y este ayudante inicia desde el principio con nuestro entendimiento del Evangelio. Pero quiero que entiendan, esta obra del Espíritu Santo no es solo para que puedas arrancar en la vida cristiana. Esta obra del Espíritu Santo no es solo en el inicio. Todo lo que sabes y todo lo que puedes saber de Dios es revelado por Él mismo. Pablo presenta esto como algo constante. Él no dice el Espíritu vino, te lo reveló. Él dice nosotros recibimos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y ese mismo Espíritu Santo siempre está obrando en nosotros para entender las cosas de Dios. Que cuando tú y yo abrimos nuestra Biblia, obra inspirada por ¿quién? Dios, más específicamente el Espíritu Santo. Cuando nosotros abrimos esta Biblia, la razón por la que esta misma te confronta, te reta, te desafía, no es porque sos pilas para leer. Es porque el Espíritu Santo está en ti. Y de repente estás leyendo y parece que un versículo como que salta de la página. Es el Espíritu Santo. La razón por la que cuando lo estás leyendo de repente se te viene a la mente algo que pensaste en esta semana, algo que hiciste en esta semana que sabes que no le agrada a Dios, la razón por la que eso sucede es porque en ti está el Espíritu Santo. La razón por la que cuando estamos sentados escuchando la palabra de Dios predicada, que eso nos reta, que eso nos confronta, que eso nos desafía, es por obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu sigue constantemente en la vida del cristiano iluminando nuestras mentes y nuestros corazones para entender las profundidades de Dios. Es una obra milagrosa que tú y yo aún crecemos en el Evangelio. Isaías, en el mismo pasaje de Isaías 55, él dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no se volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra de Dios no se vuelve vacía porque esta siempre es revelada por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios siempre acompaña la verdad de Dios. Que cuando la verdad de Dios es hablada y predicada, esta es eficaz en cambiar corazones, no por lo impresionante que fue la exposición, sino porque acompañando esa verdad era el Espíritu Santo quien está abriendo corazones y mentes para entender el Evangelio. Piensen esto en cuanto a nuestro evangelismo. No hay buena razón para temer compartir el Evangelio. Por mucho tiempo nosotros hemos pensado que el evangelismo exitoso es el evangelismo que termina en una conversión. Pero si esa responsabilidad no puede ser nuestra, si es el Espíritu quien obra milagrosamente hasta en nosotros para entender el Evangelio. Que el punto es, en el evangelismo mi responsabilidad es muy sencilla: abrir la boca y hablar la verdad de Dios. La verdad de Dios siempre es acompañada por el Espíritu de Dios. Y en el tiempo adecuado, en el momento que Dios decide, Él llama a la persona quien ha escuchado el Evangelio, el Espíritu regenera su corazón, ellos entienden la verdad del Evangelio, se arrepienten de su pecado y ponen su fe en Cristo. Esta es obra total de Dios. Y Dios lo lleva a cabo mediante su Espíritu. Dios nos revela su sabiduría mediante su Espíritu quien vive en nosotros. Ahora, todos nosotros conocemos a gente quienes les hemos hablado el Evangelio tal vez por años. Todos nosotros conocemos a gente quienes por alguna razón no cuadra el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso es exactamente lo que Pablo llega a explicar en los últimos versículos. Noten versículo 14 al 16. Dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo mismo dice lo que nosotros muchas veces decimos al terminar aquí un mensaje. Hay dos grupos de personas: los quienes han recibido el Espíritu Santo y por ende entienden la verdad del Evangelio, y el hombre natural, quien a su criterio la sabiduría de Dios sigue pareciendo necedad. El que es natural no acepta las cosas del Espíritu porque no tiene el Espíritu. En cambio, el espiritual, dice Pablo, juzga todas las cosas. Ahora, esto no significa que podemos salir aquí de la iglesia y enojarnos con todos los que están haciendo cosas que no nos gusta. No se refiere a juzgar de esa forma. A lo que se refiere es que el espiritual discierne todas las cosas, entiende, puede ver la diferencia entre lo que Cristo ha hecho y los gobernantes de este mundo. Discierne la diferencia entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Y por ende no es discernido, no es entendido. El hombre natural realmente no le hace mucho sentido el hombre espiritual. A eso se refiere, no se refiere que ahora nosotros podemos decir: no, yo soy cristiano, ahora ya no me puedes juzgar. A eso no es lo que se refiere este versículo. Luego Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. A lo que Pablo se refiere es La mente de Cristo es el cristiano, es aquella persona quien tiene los pensamientos cristocéntricos. Que nuestra mente se centra en Cristo, y como dice Calvino, y este vestido en su evangelio. Que nuestra mente siempre está arraigada en Cristo, en la obra de Cristo, que nosotros tenemos la mente de Cristo, y por ende, cuando nosotros actuamos, nosotros pensamos en la obra de Cristo, y el evangelio de Cristo afecta cómo respondemos delante de diferentes cosas, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Que al tener el Espíritu Santo en nosotros, Él cambia nuestra forma de pensar. Como dice Pablo en Romanos 12, Él va renovando nuestra mente y nuestro corazón a la imagen y semejanza de Cristo. Hay un otro lugar en el Nuevo Testamento donde Pablo usa esta misma frase de la mente de Cristo. Y yo creo que es un ejemplo de cómo es que vive la persona quien tiene la mente de Cristo. Filipenses 2, de 1 al 5. Dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud, y lo que dice Pablo literalmente, la mente, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. A lo que se refiere es una actitud delante de otras personas que refleja la imagen de Cristo. Quiero terminar con esto. Dios ha tenido un plan desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan era Cristo crucificado y resucitado, conquistando el pecado, siendo glorificado para reinar eternamente. Eso era el plan de Dios antes de que aún Él creó el mundo. Y a la mente humana ese plan no hace nada de sentido. No hace nada de lógica. Pero Dios, por su Espíritu, obra en nosotros para poder apreciar y atesorar la belleza del evangelio, lo cual parece necedad al hombre natural, pero el Espíritu todo lo entiende, todo lo discierne y lo revela a nosotros. ¿Qué hacemos con todo esto? Tres cosas, tal vez uno cuarto si me animo. Número uno, todos deberíamos reconocer que nuestro conocimiento no es razón para jactarnos. Todo lo que sabes acerca de Dios te fue revelado por Él mismo. Y es muy fácil para nosotros el ver a nuestro alrededor y ver iglesias que quizás les falta cierto entendimiento, cierto conocimiento, cierto criterio, y pensarnos mejores que ellos porque creemos algo mejor que ellos. Si es cierto que tenemos más conocimiento, es solo porque Dios, por el Espíritu, nos ha permitido entender la belleza del evangelio. Esto no es razón para jactarnos, es razón para humillarnos delante de Dios. Que Él nos tenga la misericordia, que Él nos tenga la gracia para hacernos entender la belleza de su evangelio. Y también esto es oportunidad para reconocer la gran responsabilidad que esto conlleva. Al que mucho se le ha confiado, más se le exigirá. Si creemos conocer mucho, tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que enseñar. Pero otra parte, yo creo que esto nos ha de dar mucha confianza en que Dios quiere que nosotros le entendamos. El punto de este pasaje no es explicar qué mala onda es este Dios quien se ha ocultado. El punto es: miren todo lo que ha hecho Dios para que tú y yo apreciemos y atesoremos el evangelio. Pablo dice en Romanos 1 que desde el principio en los cielos y en el mundo se da a conocer los atributos invisibles de Dios. Salmo 19 dice que los cielos hablan de la gloria, de la majestad de Dios. Adicional a eso, Dios ha elegido un pueblo de personas, Israel. Por medio de ellos Él desarrolló todo su plan de redención. Él envió a Cristo para que tú y yo lo podamos conocer y entender. Él nos dejó su palabra, mis hermanos. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dios quiere que nosotros le entendamos. Eso significa que nosotros podemos acercarnos a la palabra de Dios con la confianza de que tenemos como un instructor de piano, que nosotros tenemos un ayudante que nos instruye, que nos enseña y nos guía en el proceso de entender las cosas de Dios. Así que te animo. Esto no debería intimidar. La palabra de Dios es la revelación de Dios. Nosotros, diferente a los corintios, tenemos todo el canon ya cerrado. Tenemos toda la palabra de Dios aquí. Y el mismo Espíritu está en nosotros. Así que acércate, lee 1, 2, 3 versículos en la mañana. Memoriza esta palabra, porque por ella el Espíritu ilumina nuestra mente a conocer las verdades de Dios. Pero por último yo diría, por las personas quienes tal vez tienen muchas dudas todavía de las cosas de Dios, o si tú estás preocupado por alguien a quien le has compartido mucho el Evangelio, mira, ten paciencia. Si tienes muchas dudas, no te preocupes con venir, ser parte aquí en Iglesia Reforma. Haz todas las preguntas que tengas. Dudemos juntos a veces, porque yo no tengo miedo de que lo que vamos a encontrar es que la verdad de Dios no era cierta. Hagamos las dudas, hagamos las preguntas, y yo confío sinceramente. Dios jamás se ha escondido del que le quiere conocer. Dios jamás se ha escondido del que le quiere conocer. Eso significa que si estamos compartiendo el Evangelio con alguien, la oración debería ser la tarea principal. Si no son mis argumentos que lo convence, si no es mi conocimiento que lo convence, es el Espíritu. ¿Por qué no voy a pasar yo tiempo rogándole al Espíritu que por favor le revele la verdad? Mis hermanos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que conocemos acerca de Dios, el Espíritu en gracia y misericordia nos lo ha revelado. Así que nosotros podemos reunirnos a cantar la belleza del Evangelio, no porque hay algo en nosotros, pero porque reconocemos Él lo ha hecho todo. ¿Por qué no nos ponemos de pie a alabar y adorar al Dios que se ha revelado a nosotros?